Y hoy quisiera hablar de la comunicación. Esto ha sido un tema que me he estado tocando un poco estas últimas semanas. Anoche me vine a Naval Moral y, claro, tardé mucho en llegar a casa. Mi esposa me dice, ¿dónde has estado? Bueno, me recorrí 4 supermercados para encontrar lo que me pedías. En cada uno de los supermercados me encontré con alguien, ¿no es cierto? Después me fui a la farmacia, también me encontré con una hermana, hice una consulta médica. Después me pasé por el hospital que se me había quedado un coche. No me traje el coche, pero me quedé un rato discipulando a un amigo. No es cristiano, pero durante la semana hubo unas cuantas discusiones y yo quería hablar con él para darle algunas pautas de cómo debe ser la comunicación. Así que me quedé un buen rato discipulándole sobre principios cristianos. Él sabe que yo soy cristiano y que soy pastor y le hablé acerca de esto. Claro, cuando llego a casa mi mujer me dice, ¿tanto tiempo has tardado en el supermercado? Es que a veces queremos saberlo todo, ¿no es cierto? Y para los hombres hay cosas que son importantes y solamente decimos eso. Pero para las mujeres todo es importante. ¿Y por qué no me lo dijiste? Entonces, alguien nos dijo a nosotros una vez, qué bien os lleváis con lo poco que os comunicáis. Siempre repetimos eso, qué bien os lleváis con lo poco que os comunicáis. Porque muchas veces nuestras formas de comunicación son diferentes. Generalmente a las mujeres le cuentan que le cuenten todo con detalle. Y si no le contaste algún detalle porque no consideraste que era importante, piensan que se lo has omitido por alguna buena razón. Y los hombres generalmente vamos y contamos, pues, lo que es puntual y que consideramos que es importante. Hoy mi esposa tenía mucha razón, porque me repitió como 5 veces antes de irte de casa que la casa esté caliente, que tenemos visita esta tarde, y no te olvides de poner un tronco en la estufa. Pero yo estaba pensando, mensaje, 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 y tenía que buscar al hermano Paco, y cuando salí, cuando iba por el llegando a Naval Moral, ¡tronco! Entonces ya dejé de pensar el mensaje y empecé a pensar, ¿cómo se lo digo? ¿Se lo digo antes del culto? ¿O espero que cuando lleguemos a casa la casa esté fría y ya me venga todo el chaparrón de golpe con tormenta, rayos y truenos? Si lo digo después del culto, se lo dije antes del culto. Y ayer Bilbo me dijo algo, me contó algo de la vida de Frank Sinatra. Dice que Frank Sinatra sabía que su padre lo mamaba, pero su padre nunca se lo dijo. Y dice que una vez cuando fue famoso, su padre nunca reconoció lo que Frank Sinatra estaba haciendo. ¿Sabéis que es un cantante mundialmente famoso y le llaman la voz? Le llamaban la voz por la personalidad que tenía su voz, que era aparentemente única, ¿no? Dice que Frank Sinatra una vez entró al lugar donde su padre trabajaba, era bombero, entró y se estaba afeitando y estaba la taquilla abierta. Y él dice que pudo ver todos los recortes de los periódicos de acerca de su hijo. Pero en cuanto su padre vio que entraba, cerró la puerta de la taquilla para que no lo vea. Frank Sinatra decía que su padre nunca pudo reconocer la valía de su hijo y que le hubiera gustado saberlo. Y es tan importante la comunicación entre nosotros, hermanos, pero una comunicación sana y fluida. Y hoy voy a tomar a Jesús como el modelo de la comunicación. Porque la comunicación no solamente es bla, bla, bla. La definición de comunicación es un proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje y espera que esta última una respuesta que sea opinión, actitud o conducta. Es decir, que para que haya comunicación tiene que haber ¿cuántos? 2 personas, ¿no? 2 personas. Tiene que haber un emisor, es decir, alguien que emita algo que se llama mensaje. Tiene que haber una persona que la reciba, si no estamos hablando solo, para eso me voy pues al campo y hablo solo, o en mi casa hablo solo, pero tiene que haber alguien que reciba, ¿no? Y tiene que haber un mensaje y un canal de comunicación. Muchas veces es el canal verbal, la mayoría de las veces, yo digo, pero cuando es por teléfono nadie puede decir qué cara tengo, pues tal, qué contento estoy, ¿no es cierto? Y puede mentir, bueno, por el WhatsApp se puede mentir como usted no vea. Es una forma de mentira porque podemos decir cualquier cosa. Y por el Facebook, también. Pero puede tener una comunicación no verbal, que sea gestual. A veces en los matrimonios, en la convivencia con los hijos, con los amigos, a veces hay actitudes y gestos que hablan por sí solas. Caras, signos, gestos, que no hace falta que no digan nada, pero nosotros ya nos damos cuenta que hay algo que se está queriendo comunicar. Ahora, también hay ruido en la comunicación. Y es tan complicado porque depende a veces del mensaje que yo estoy emitiendo, y el mensaje puede ser correcto, pero la forma en la cual estoy emitiéndola es incorrecta. Yo puedo estar diciendo una verdad, pero hiriendo. Y puedo decir la mejor verdad, y alguien dijo que una verdad maldicha es como un beso con mal aliento. Y a veces decimos, yo voy a decir la verdad, y me voy a quedar tan a gusto. Pero erramos en la forma de decir, pues, las verdades. Y en esta mañana yo quisiera mirar al Señor Jesús como el modelo de cómo saber decir las cosas. La Biblia nos dice que a nosotros aprendamos de Jesús. En Juan capítulo 4 y Marcos 10, 21, tenemos la maestría de Jesús en saberse comunicar. Él se encuentra con dos personas en esos pasajes. Una es la mujer samaritana y otra es el joven rico. Una de esas personas pensaba que tenía una vida tan mala que no quería tener contacto con la gente. Y se fue a sacar el agua del pozo a la hora que no iba nadie. No quería que nadie la viera. Y fue a sacar el agua del pozo. Y allí se encontró con el maestro. Jesús, en su omnisciencia, sabía que en ese momento le estaba allí para encontrarse con esa mujer. Y que esa mujer iba a ser el canal por el cual los samaritanos iban a escuchar por primera vez acerca del Mesías. Jesús conocía su vida y quería confrontarle. Cualquiera de nosotros había dicho, pues tú eres una perdida. Has tenido 5 maridos y encima estás viviendo con uno que ahora no es tu marido. Pero el Señor Jesús la quería confrontar con su realidad y su situación y le dijo estas palabras: ve y llama a tu marido y ven acá. Y en aquel momento esta forma de comunicación, este mensaje de Jesús, estaba poniendo en evidencia algo en el corazón de esta mujer. La mujer le respondió, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Qué importante es que en esta comunicación nosotros sepamos la manera adecuada en la cual nosotros queremos confrontar con la verdad sin herir. Jesús le dijo a esta mujer lo que ella tenía que saber, pero sin herirla. Le dijo, ve y llama a tu marido, y ven aquí. Y en ese momento ella, sinceramente, emitió una respuesta. Le dijo, no tengo marido. Pero Jesús actuó con un espíritu de aceptación, ¿no? Le dice, bien has dicho. En esto estamos de acuerdo. Y vamos por buen camino. La conversación llegó hasta el momento en el cual Jesús se reveló. En otra oportunidad, en Marcos 10, 21, Jesús se encontró con un hombre que se creía todo lo diferente a la mujer samaritana. Era judío. Era un joven. Era varón. Y se pensaba que era el más cumplidor de la ley de Dios y el más santo. ¿Sabe quién era? El joven rico. Y tuvieron una conversación con Jesús. En Marcos 10, 21 dice, entonces Jesús, mirándole, le amó. Hay una forma no verbal de comunicación, en la cual, con nuestra expresión, con nuestra forma, en la cual comunicamos el mensaje, estamos comunicando un sentimiento del corazón, el amor. Jesús, mirándole, le amó. Había una expresión no verbal, probablemente en el rostro de Jesús, que estaba expresando el amor que tenía en ese momento y con el cual iba a confrontar a esta persona. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Jesús le confrontó claramente porque él decía, yo he guardado todos mis mandamientos. Pero había uno que no había guardado. No amaba al Señor más que a sus riquezas. Y Jesús le confronta, no diciéndole, oye, me estás mintiendo, ¿eh? Que si fueras así, ama más tus riquezas. Jesús le dijo, haz una cosa, te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y dice la palabra que él se fue triste, porque no hizo eso. Pero Jesús evidenció y le mostró cuál era la realidad de su corazón. Hay 5 niveles de comunicación. El nivel más bajo de comunicación es cuando entramos al trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nos encontramos con las personas en el portal. Hola, hola. Hay comunicación porque expresamos algo, pero no hay reciprocidad, nada más que un saludo, ¿eh? Y nada más. Hay un siguiente nivel de comunicación cuando hablamos de cosas en común. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No decimos estoy bien o estoy mal. ¿Qué tal? Qué lindo día hoy, ¿no? Sí. Hermoso sol, ¿no? Qué bueno para salir y pasear y hacer las compras con un día como este. Hablamos de cosas en común. Hay un nivel más profundo en el cual hablamos ya de nosotros. Sí, me voy porque voy al Mercadona, porque viene mi... tengo visitas hoy y entonces tengo que comprar algunas cosas. Entonces ya estoy hablando acerca de mí. Pero hay un nivel más profundo en cuando expresamos sentimientos. Y digo, yo estoy nervioso porque tengo una visita muy importante. Y el nivel más alto es cuando abro mi corazón y digo todo lo que significa esa visita. Cuando abro mi corazón acerca del momento en el cual mi hija nació y yo la vi por primera vez y le tuve y lloré y deseé y cuántas cosas que yo puedo abrir mi corazón. Y es el nivel más alto de comunicación. Aquí, en la próxima diapositiva, lo tenemos para abajo. Tenemos un nivel de frivolidad, donde no hay nada importante. Y al lado un cuadrito que nos dice, palabra vacía. Tenemos el nivel de hechos. Dice, informamos, reportamos hechos, pero sin involucrarnos. Tenemos el nivel compañerismo, en el cual hablamos de hechos, pero volcamos nuestras ideas y nuestras creencias. Y ahí comienza la palabra plena. Cuando hablamos al nivel de los sentimientos, lo que nos molesta, lo que nos gusta, nuestras aspiraciones, nuestros anhelos, y cuando llegamos al máximo nivel de comunicación, que se llama el nivel de libertad, en donde mostramos nuestro corazón sin avergonzarnos. Ahora, este nivel es importante llegar. Hay personas que nunca en su vida han llegado a este nivel. Nunca en su vida han abierto su corazón. Viven todavía en el nivel de la palabra vacía. Nunca han abierto tu corazón. Ahora, no puedes abrir tu corazón con cualquiera. Tu corazón lo tienes que abrir con una persona muy cercana. La persona más cercana es tu esposa, tu esposo. Puede ser alguien de tu familia en la cual tenga mucha confianza. Puede ser un amigo personal, un amigo íntimo. Puede ser tu líder de célula. Puede ser tu pastor. Puede ser alguien, tiene que ser alguien en el cual nosotros podamos depositar nuestra confianza. Y volviendo a Jesús, ¿se acuerda cuáles son los cinco niveles de comunicación? ¿Eh? El primer nivel, el palabra frívola, palabra vacía. Cuando me encuentro con el portal, hola, hola, ¿vale? El segundo nivel, cuando hablo de hechos, qué buen día hace, ¿no? ¿Vale? El tercer nivel, cuando ya expreso opiniones, creencias, comparto cosas, pero sin compartir sentimientos. El otro nivel es cuando yo empiezo ya, expreso mis sentimientos. Y el nivel más complejo es cuando yo muestro mi corazón y digo, ¿por qué me duele esto? Yo puedo decir, estoy ansioso por esto, pero no le puedo decirle por qué me duele esto. Yo puedo decirle que tengo un problema económico, y puedo decirle que tengo miedo, y después le puedo decir por qué tengo miedo. Es cuando abro mi corazón. Ahora, qué precioso es ver que Jesús era un hombre que abría su corazón. Jesús comunicaba verdades. Y Jesús decía claramente lo que esperaba de la gente. Nunca le ocultó a la gente las cosas para que le siguieran. Les dijo claramente lo que esperaban. Unas veces en la comunicación hay problemas porque yo no te digo lo que espero de ti. No soy claro contigo en decirte lo que espero de ti. Entonces yo me hago una imagen en mí de lo que espero de ti y tú tienes otra. Y nunca lo supiste. Pero Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, le dijo, yo voy a haceros pescadores de hombres. Le expresó claramente lo que esperaba de ellos. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es importante que en la comunicación tengamos claro lo que esperamos de la gente. Porque muchas veces el problema de los errores de la comunicación es que nosotros esperamos una cosa y el otro espera otra. Alguien espera que el pastor le solucione todos sus problemas. Que le arregle el matrimonio, que lo sane, que le compense económicamente. ¿No es cierto? Y es una expectativa errónea. Ahora, hermanos, comunicación no es predicar. Por eso tenemos nuestras células. En nuestras células nos sentamos y hablamos de nosotros. Por lo menos la mía. Y yo le pregunto qué tal, cómo van y tal y cual. Y les pido que me abran su corazón y que me abran de sus cosas. Tengo que decirles, ¿qué sentimiento te despierta esto? Porque me hablan de hechos, pero sin sentimientos. Pero muchas veces abrimos nuestro corazón y decimos hasta nuestros temores más profundos. Es un ambiente seguro. Es un ambiente en el cual podemos abrir nuestro corazón. Otra de las cosas que aprendemos de Jesús es que Jesús daba instrucciones claras. Muchas veces hablamos y queremos algo de la persona, pero sin decirle claramente lo que esperamos, o simplemente nos damos instrucciones claras. Yo he aprendido a que debo decir lo que espero de la persona, pero también darle las instrucciones de cómo debe hacerla. Y Jesús es el gran maestro en esto. Cuando Él se iba a ir al cielo, antes de irse, nos dejó instrucciones claras. Mateo 28:20, ¿qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, predicándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles todas las cosas que yo les he mandado, porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús habló claramente y dejó instrucciones claras. ¿Y sabe qué? En Hechos 1:8, además de las instrucciones claras, le dijo cómo era el cronograma de trabajo. Id y haced discípulos es algo muy genérico. Pero en Hechos 1:8 dice, primero por aquí, después por allí, después por allí. Ojo, y antes no se muevan de Jerusalén. Hay instrucciones claras. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, Jesús dejó las pautas claras de qué es lo que tenían que hacer. No moverse de Jerusalén, esperar la promesa del Espíritu Santo, recibir la promesa y seguir con poder en este cronograma. Primero Jerusalén y toda Judea, después Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús nos enseña a confrontar en amor. Jesús nos enseña a comunicar claramente lo que esperamos de las personas. Jesús nos muestra que nos enseña la manera de cómo hacer las cosas. Muchas veces ¿no se encontró usted a veces donde le han pedido una cosa y no le han dicho cómo hacerla? Es muy frecuente en los trabajos. Haz esto y no te dicen cómo hacerlo. Y cuando llega el jefe te dice, pero no ha hecho nada. ¿No le pasó nunca a usted? Te dicen lo que tienes que hacer y no te dicen cómo hacerlo. Pero a veces eso pasa en el matrimonio también. O en las relaciones humanas. Hay cosas que me hieren y tengo que decirle claramente, no me hagas esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque me duele. Y es importante que nosotros podamos tener este nivel de comunicación. Otra de las cosas que aprendemos acerca de Jesús es su valentía. A correr riesgos. Y es cuando les pregunta a sus discípulos, oye, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Cuántos se animan a preguntar estas cosas? ¿Qué dices? ¿Qué piensas tú de mí? ¿Cuántas veces nos animamos a esto? A decir, ¿y tú qué opinas de mí? Uy, si te contara. Bien. Es importante que nosotros tenemos que comunicar la verdad, pero no siempre toda la verdad es buena. ¿Vale? Porque nuestras verdades son impresionadas por nosotros mismos, y hoy estoy mal con Paco y puedo decirle cualquier cosa, y otro día lo amo con toda mi alma y le digo todo lo que no es. ¿Vale? Pero por el lado bueno, yo ya le digo todo lo que no es por el lado malo. Entonces, es importante limitar nuestra comunicación y saber qué es lo que vamos a decir que va a edificar. Hay momentos en los cuales en el grupo de intimidad con Jesús, Jesús abría su corazón y otro día se le pegaban unas buenas regañinas y lo reñía. Tardos para entender y lentos para entender. ¿No sabéis que el Mesías tenía que padecer cuando apareció allí y le dijo estas cosas? Y saber cuál es nuestro interlocutor. Con sus discípulos Jesús hablaba ciertas cosas y con los fariseos hablaba otras. Ahora, hay un pasaje muy interesante. Juan 8, 31 al 33. Y me gusta esto. 31 al 33. Jesús está hablando con los judíos que habían creído en él. Dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que han creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿A quién se lo dijo? A los judíos que ¿qué? Que habían creído en él. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, a ver un poquito, Jesús, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? A veces emitimos un mensaje y nuestro interlocutor no lo entiende. Ellos no entendieron claramente lo que Jesús le estaba diciendo. Y en el 43, y Jesús le dice, ¿pero no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Es importante que cuando no nos estamos entendiendo, hagamos un parón y volvamos. Porque a veces tenemos una conversación de sordo. Te quiero decir esto y te lo voy a decir. Y pase lo que pase, te lo digo. Y te lo voy a decir, llueve, trueno, lo que fuera. Y no paramos para tener una comunicación y decir, oye, que no me estás entendiendo. ¿Lo hizo Jesús? Jesús lo hizo. ¿Pero por qué no entendí mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No todas las conversaciones de Jesús terminaron bien. Esta es una de las que no termina bien. No se preocupe si sus terminaciones no terminan bien siempre. Es que es lo normal, a Jesús le pasó. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tú eres demonio? Muchas veces cuando no podemos llegar a aclarar un tema, atacamos la persona. ¿No entendían el mensaje? Jesús para y le dice, ¿no me entendéis? ¿Y cómo termina esta conversación? Atacándole. Ayer hablaba con mi compañero de trabajo porque había habido una diferencia de opiniones sobre un caso médico. Y el viernes se pusieron a discutir, yo era testigo de la conversación. Y cuando ya no pudieron más en el tema médico, se metieron con el tema personal. Pero tú eres así, y tú eres de la otra forma, y tú eres de la otra forma. Entonces él me fue a decirle, oye, cuando hablemos un tema médico, hablamos un tema médico. Nunca nos metemos al tema personal. Eso lo hablamos en otro momento. Y eso es lo que ocurre muchas veces. En las parejas, en los matrimonios, en la iglesia. No atacamos el problema. Nos atacamos entre nosotros. Llega un momento en el cual nos entendemos que empezamos a atacarnos. Y eso es lo que hicieron los judíos. Lo atacaron a Jesús. Y dice, respondieron entonces los judíos, ¿no decimos bien de vosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? El 49. Respondió Jesús, no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Jesús no tenía problema en de confrontar la mentira. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Cuando hay mentira, tenemos que confrontarlas. En ese momento estaban atacando a su persona, pero estaban atacando al Dios. Hecho hombre. Y Jesús dijo, no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Seguimos la siguiente. Pero yo no busco mi gloria, a quien la busca y juzga. De cierto digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Y esto aprendemos, esa manera en la cual Jesús, aunque no le entiendan, declara la verdad. Sigue con un espíritu abierto y no se ofende personalmente por lo que le están diciendo que tiene demonio y dice, aquí se termina la conversación y yo me voy. Sigue intentando mantener el diálogo para confrontar la verdad. Hay veces que la verdad no se recibe, ¿vale? Y muchos dejaron a Jesús. Pero Jesús nunca dejó de comunicar la verdad. Y no me queda mucho tiempo de las conversaciones de Jesús. Pero hay dos que me encantan y son en la última noche. Una es, bueno, no la última noche, la última noche la voy a dejar para el final. Una es cuando ya estaba resucitado. Y estaba en aquel lugar pescando con esos 7 discípulos, y pesca milagrosamente y en un momento se queda con Pedro. Y le hace una pregunta a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Qué nivel de comunicación? Porque no usa la palabra me quieres. Usa un verbo en el griego que significa un amor de entrega. Y Pedro le contesta, sí te quiero. Lo traduzco un poco al castellano. Pedro, ¿me amas? Sí te quiero, Señor. Finalmente el Señor le dice, Pedro, ¿me quieres? Señor, tú sabes que te quiero, tú conoces todas las cosas. Antes de eso hubo otra respuesta del Señor Jesús donde le decía qué es lo que tenía que hacer. Pero también estaba Juan, el discípulo amado ahí. Y Pedro, en medio de esta conversación, dice, ¿y él qué? Y Jesús le dijo, no, pero esta conversación es contigo, si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva. Nunca mezclemos las cosas. Estamos teniendo algo personal, no mezclemos a otro en la conversación. Y Jesús en ese momento puso el límite, esta conversación es contigo, ¿tú me quieres a mí? Esto personal entre tú y yo, déjalo a Juan, yo ya tendré mi conversación personal con Juan. Y eso es algo que nosotros podemos aprender de esta maestría en la conversación y en la manera en la cual Jesús se comunicaba. Y la última, está en aquella última noche. Muchas veces hay gente que le cuenta las cosas más profundas de su vida a alguien que se encuentra en el aeropuerto. Y le abre el corazón y le cuenta sus crisis, sus pasos, cómo se peleó con la mujer, la vida íntima, no sé qué y no sé cuánto. Total, él toma un avión y yo no lo veo. A veces ocurre en la estación de autobuses, que nos ponemos a hablar con un pasajero de tren y le contamos nuestra vida. O nos cuenta vuestra vida. Muchos hombres no hablan con su mujer y se van al bar y ahí, con los amigos del café, se explayan de todas las cosas y todo lo que no hablan en casa lo hablan ahí en el bar. Pero en la iglesia a veces pasa lo mismo, ¿eh? Viene un pastor nuevo y le cuentan la vida. Pero que la vida tiene que conocer los que viven con nosotros. Nuestra intimidad es para los que están cerca de nosotros. Porque qué vale que yo le cuente mis tentaciones a uno que no voy a ver nunca más. Pero se la cuente a uno que me ve cada semana y me diga, ¿y cómo anda de esto, hermano? Porque el propósito no es desahogar mi corazón solamente, sino tener a alguien que me controle, en el buen sentido, que me corrija y que me pida cuentas. Yo no puedo contar mi vida y mis problemas, mis pecados y lo más oscuro de mi ser al Señor que me encuentro en el avión y nunca más lo veo. Y me desahogué. Pero no me sirve para nada. Yo tengo que abrir mi corazón con alguien el cual tenga cerca, que me vea cada semana y que cada semana al mirarlo la cara sepa, te he abierto mi corazón y te he mostrado mis heridas y necesito que me pidas cuentas. Hermanos, ¿usted puede tener Facebook o no tener Facebook? Pero puede tener Facebook en el corazón. ¿Sabe qué le digo? En el Facebook nadie cuenta sus penas. Todos viajes, playas, palmeras. Me siento orgullosa, me siento contento. Ahí no hay problema, nadie tiene deuda. Nadie, ningún jefe te gritó. Todos son felicidades y cosas bonitas. Me gusta, ay, cuánto me quiero, hermosa familia. Ay, que eras la más guapa del mundo. Y todos nos decimos cosas bonitas. Pero detrás del Facebook hay otras cosas. Y a veces en el mundo cristiano vivimos en un Facebook evangélico. Solo mostramos lo bueno y que nos interesa. Pero aunque no tengamos el Facebook en el ordenador, lo tenemos en el corazón. Porque solo mostramos lo bueno. Y jamás estamos dispuestos a mostrar nuestras heridas. Jamás estamos dispuestos a mostrar nuestras llagas. No, porque van a pensar mal de mí. Mira el pastor. Y muchas veces no lo hacemos porque tenemos miedo a ser heridos o a ser juzgados, falsamente. Hay una canción que cantaban hace muchos años que decía, no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. No es verdad. ¿Jesús estuvo triste o no? Ahora no andaba por la calle contando, estoy triste. ¿Eh? A la gente. Oye, se encontró con el primero que encontraba por la calle. Oye, estoy triste hoy. Mi alma está batida hasta la muerte. No, Jesús sabía con quién debía abrir su corazón. Y hermanos, el amigo de la iglesia no solamente estamos para contar las cosas bonitas. Los buenos testimonios aquí del poder de Dios y la gloria de Dios y las cosas que yo he hecho, también estoy para abrir mi corazón sobre mis tentaciones, sobre mis problemas. La pastora ya habló acerca de esto. Jesús abrió su corazón y fue tentado en todo. Cuando Jesús va al huerto de Getsemaní y se va con tres de los suyos. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo, Santiago y Juan. Muchachos, acompáñenme a orar. Hermano, a veces en la iglesia parece que no necesitamos de nadie, ¿eh? Con Dios y yo solamente. Pero Jesús necesitó de la gente. Necesitó que oraran. A veces tenemos vergüenza de pedir motivo de oración. Nos pasan cosas graves y no pedimos a la gente que ore por nosotros. O bueno, que me ore, que si vive allá, que vive, que no sabe de mi vida. No. Que ore que está aquí cerca, que me conoce. Y Jesús le dijo a estos tres que estaban junto con él: vengan conmigo, por favor, oren conmigo. O acompáñenme mientras yo oro. Y les dijo una cosa: mi alma está triste hasta la muerte. Mateo 26:37. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hay muchos cristianos que no se animan a decir que están tristes, pero Jesús se lo dijo. Hay muchos cristianos que no se animan a decir: tengo un problema y oren por mí, pero Jesús lo hizo. Es más, cuando Jesús resucitó, se apareció todo ante Tomás y le dijo: mira, estas son mis heridas, aquí están. Si quieres, me las tocas. Y le dolerían. Pero aquí están, tócamelas. Es importante que lleguemos a este nivel de comunicación. No con cualquiera. No lo podemos hacer con cualquiera. Jesús sabía con quién podía hacerlo. Eran Pedro, Jacobo y Juan. Pero Jesús abrió su corazón y dijo: estoy con una tristeza que me muero. ¿Sabe cuánta gente asiste a las iglesias evangélicas? ¿Qué tal, hermano? Muy bien, triunfante en el Señor. Y me voy para allá, al pozo de la... ¿Qué tal, hermano? Gloria al Señor. Todo muy bien, hermano. Y salgo para allá. ¿Y qué tal va todo? Con dificultades, pero triunfando en Cristo. Y qué fácil decir a veces: oye, que estoy mal, que necesito que oréis por mí. Oye, que tengo tal problema y necesito que me ayudéis. Oye, que me siento mal por esto, a lo mejor el Señor Jesús lo hizo. Y qué bueno es aprender de Él cómo comunicarnos. Qué bueno es aprender de Él. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis reposo para vuestras almas. En esa semana pensaba en el libro de los Hebreos. Dios es un Dios que habla. Dios se quiere comunicar todo el tiempo. Dios quiere hablarnos a nosotros todo el tiempo. Y la Biblia dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en los tiempos antiguos por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado de una forma especial. ¿Sabe cuál es? Por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Nuestro Padre se comunica con nosotros por medio de Jesús. Y el mirar a Jesús como ejemplo, hoy nos bendice para poder tener la relación entre nosotros que el Señor tuvo con los suyos. Es el modelo que tenemos que seguir. Así que mirando a Jesús hoy, podemos mirar y decir: Señor, enséñame. Se pone pie y oramos. Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, te glorificamos a ti porque tú nos has dado un modelo claro y vivo, que es Jesús. Pero no es solamente un modelo para nosotros, sino es la palabra viviente. Y gracias porque tú siempre has tratado de comunicarte al hombre, por la creación, por los profetas, pero gracias porque en estos posteriores tiempos tú nos has hablado por ti mismo, por el Hijo, a quien has constituido heredero de todos, por quien asimismo hiciste el universo, por quien todas las cosas se sostienen. Gracias porque Jesús es el modelo vivo. Gracias porque Jesús es el modelo y el ejemplo en el cual nosotros podemos ver la perfección. Y en esta mañana nosotros te pedimos, Señor, necesitamos aprender del Maestro. Necesitamos aprender de Jesús. Te rogamos en esta hora que podamos aprender de Jesús. En su nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga mucho en este día.